Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Compañero, viva España y viva Renfe y lo bien mantenido que está todo. Llevamos 2 horas ya en el tren, estamos sin luz, sin aire, sudando, no viene nadie. No se ha activado ningún protocolo ni ningún servicio de cara a nosotros. Ni agua, ni que abran una puerta, nada de nada de nada. Cuando todos los días salen las noticias que los trenes fallan, que hay problemas, no os mienten. Esto es una triste realidad.
Estamos en el tren camino de Madrid, a oscuras, sin aire, sin luz, sin nada, sin que nos den casi información, con más de 2 horas de retraso y nada, esto es el tren y esto es Renfe en el siglo XXI.
Espero de verdad que no tarde mucho en sacarnos, porque os digo, no es broma, ya se empieza a costar respirar. Esto está bastante cargado, no hay agua, no hemos cenado, tengo el coche en la zona azul, o sea, de verdad está la cosa bastante jodida. Por favor, ayuda.
Marc Vidal, bienvenido.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Con nosotros Rafael González Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. Vamos a aprender seguro muchísimo. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Buenas noches.
A ver, don Ángel, quiero que me pongas unas imágenes que he conseguido tú.
Sí, pero yo antes de nada tengo que decir una cosa, me acabo de quedar un poco descolocado.
¿Por qué?
Porque la señorita de Rosa que se acaba de ir ahora mismo de aquí me ha dicho, oye, perdóname que el otro día te puse a caldo, no sabía que eras tú, y es que dijiste que estabas en un campo de concentración. Yo no he oído nunca que haya dicho que estaba en un campo de concentración.
Pero nada,
y me preocupa a partir de este momento las cosas que se digan, cómo se van a interpretar o a manipular, y quiero dejarlo muy claro, porque me acaba de dejar un poco en shock. Pero bueno, me recupero, ya estoy a tope. Venga, vamos al lío.
Ponte ahí,
¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros?
Oye, vamos a ver, Ángel, ponme estas imágenes porque tienen un valor extraordinario. De María Jamardo o Carlos Cuesta, que estaban aquí y que trabajan, estaban quedando. Vean estas imágenes, que creo que no las... Cuéntame.
Esas imágenes que tenemos ahí son de poquito después del incidente o del accidente. Fíjate el polvo, todavía esa nube. Por cierto, el tren creo que anda por ahí todavía tapado. Que está siendo un poco complejo, ¿no?
No, parece ser aún.
Que es un poco complicado levantarlo de ahí. Y son imágenes, bueno, del momento en el que el tren descarrila. No que lo hagan descarrilar, es que hay muchas cosas que hoy tenemos que tocar, porque, oye, yo no soy experto en trenes, aunque sí que he de decir que los mecánicos que lo tocan venían del mundo del automóvil, he tenido oportunidad de hablar con muchos de ellos, y hoy os voy a dar una serie de datos que creo que van a sorprender.
No habíamos visto esas imágenes, ¿verdad, Ángel?
Yo no las he visto en ningún sitio. No sé si aquí el compañero que tenemos las había visto ya. Entiendo que han circulado por algunos grupos, ¿verdad?
Sí.
Pero públicamente yo no las había visto. Me parecen súper interesantes porque es súper reciente. O sea, como vemos, la nube está todavía bastante presente.
Rafael, desde tu conocimiento absoluto de este mundo, claro, nosotros no nos enterábamos, pero luego nos empezaron a decir que pudo ser una catástrofe que no podemos ni imaginar, si eso sale mal.
Sí, en lugar de descarrilar y cambiar de vía en el cambio de la entrada de Jardín Botánico, pues continúa por la misma vía, podríamos estar hablando de algo muy grave. Sí.
Porque iba de frente a por otro. Había otro tren lleno de pasajeros.
¿Podríamos contar?
Claro,
sí.
Yo no sé dónde estaba yo. Yo estaba en otro, pero como estábamos sin luz.
Mira, explicándolo, digamos, gráficamente, de alguna manera, lo que pudo pasar. Ángel, cuéntanos.
Yo estaba en otro. Porque es que ese día se alinearon los astros. Cojo muy poquito el tren. De hecho, la última vez que lo cogí anterior a esta, fijaos cómo se desprende, cae por la pendiente, que ahora hablaremos también de eso. Y la última vez lo cogí en Zaragoza, hubo muchos problemas porque se paró un señor, igual antes de entrar en Atocha, en la vía, haciendo una manifestación, y nos tiramos horas el día del cumpleaños de mi hijo, no se me olvida.
¿Eso descarrile por la inercia que lleva?
Claro, la velocidad, la curva que toma no está preparada para tomarse a esa velocidad, y mucho menos con un tren que ahora entenderéis que no estaba...
Para quien no lo sepa, ¿por qué se descuelga esa parte del tren?
Hay una parte que vuelca y otra parte que se sostiene, porque también se apoya contra el muro, ¿no?
¿Pero por qué se ha separado esa operación que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos
visto? Ah, amigo, claro, ahí es lo que tenemos que entender, es que había dos máquinas. Una, que era la tractora, Si usted me tiene que corregir en cualquier momento, corríjame, que usted sabrá más que yo, pero yo he preguntado a mucha gente y sobre todo he hablado con muchos maquinistas. Hay varios sindicatos, en este caso usted es el de Ferroviario, ¿no? Uh-huh. He hablado también sindicato con el de maquinistas, porque lo primero que les pregunto, oye, no tiene nada que ver con sindicatos de estos que les van dando paguita, no, somos 6.000 maquinistas que estamos juntos y pagamos nuestra cuota. Y me ha interesado mucho todos sus testimonios. El tren primero va remolcando al otro tren y llega un punto en el que desde Atocha a Chamartín hay unos 7 kilómetros, una pendiente no de un 30%, una pendiente de un 30 por mil dicen, pero parece ser, yo estaba viendo un informe pericial de que habla de un 17 por mil. Pero independientemente de eso, el asunto es que el tren no puede subir con el otro. Tienen que ir de un taller mecánico a otro taller mecánico, porque en ese primer taller mecánico no pueden reparar este tren, pero no lo pueden reparar pues por un tema, entre comillas, de politiqueo. Oye, en este taller solo se reparan estos trenes con estos modelos porque hoy en día está todo tan, entre comillas, liberalizado, que hay empresas mixtas, privadas, públicas y distintos talleres. Entonces lo tienen que llevar a otro punto. En medio de ese trayecto surgen una serie de inconvenientes y es que pues hasta 300 metros antes de llegar a Chamartín, el tren que no puede, después de varias intentonas. Y en ese punto yo de verdad no quiero ser ni alarmista ni quiero meterme con nadie después de toda la información que tengo porque hay una investigación y lo correcto es dejar a la gente que termine la investigación. Pero el tren que tira empieza a sufrir problemas también en los motores, en los propulsores. Hay un motor que se aísla, el tren no tiene fuerza, intentan entre los dos mecánicos y el maquinista y finalmente en esos intentones de libero los frenos, no los libero, engancho, desengancho, sucede lo que ha sucedido.
Bien, y la imagen es tremenda y decíais que estaba todavía ahí.
Que se desengancha la parte de atrás y se va sola, ¿no?
Y se va con los dos mecánicos dentro, que se tiran al suelo y dicen a ver lo que pasa, porque se pueden haber matado.
Mar Vidal, no solo lo vivía Ángel Gaitán desde dentro, sino que Mar Vidal lanzaba una serie de tweets porque, espérate, es que encima tenemos la foto del individuo y se cruza las vías, hay un lío tremendo. Yo decía, tiene que ver, no tiene que ver.
No, que se quería quitar la vida.
Bueno, aparentemente. Es más, las primeras versiones que existen dicen, bueno, está relacionado, no, ha sido un sabotaje, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? Mar Vidal estaba en la estación.
Sí.
¿Qué es lo que tú vives? ¿Lo vas contando en Twitter con un impacto enorme?
No, básicamente, yo fui a acompañar a unos familiares que se iban para Barcelona y nos encontramos con todo el tinglado y tuvimos que estar allí varias horas con ellos.
¿Qué viste?
Pues que básicamente lo que había era un desconcierto importante, ¿no? Es decir, el problema de que a ver, un accidente puede suceder, obviamente habrá causas y habrá motivos que podrán ser analizados y serán más o menos graves. En este caso interpreto que serán graves, pero lo que no puede ser es dejar a tantísima gente a la intemperie informativa, ¿no? Es decir, desde cualquier perspectiva comunicativa, lo que hace en este caso las empresas, porque no solamente es una la que tiene que informar, había varias más, existe Wigo, está Irio, hay otras que también podrían informar. Tengo que decir que la única que puso rápidamente a personas a informar sobre que no sé qué decirte, porque por lo menos encontrabas a alguien, era Wigo, era la única que pudimos ver, yo por lo menos fue la que vi. Lo que sí que vi es cabreo monumental, la gente está, yo creo que esto es un acumulativo, se está agregando la mala sensación de que tenemos un servicio público ferroviario en estos momentos deficiente con respecto a lo que estábamos tal vez acostumbrados, ¿no? Yo esta semana, curiosamente, he tomado 6 AVEs en lo que llamamos de semana y no he tenido ningún problema. Esto era lo normal. Durante mucho tiempo los trenes te llegaban.
Era un emblema de este país, ¿no?
Era una seguridad. ¿Qué ha pasado? Y yo creo que eso es al final lo que se traslada, ¿no? Y se trasladaba por ahí en el hall de Atocha, que estaba todo el mundo totalmente sorprendido porque es que no sabían qué pasaba, no sabían cuándo iba a poder salir, solo le decían que no había trenes. Quien informaba era la Policía Nacional, lo cual también es algo a tener en consideración. ¿Por qué la Policía Nacional estaba informando a las personas que estaban en las colas el por qué no podían? Es que decían, no hay un solo tren funcionando ahora.
Y un poco también el miedo, imagino. Al final, Luis, no tuvo nada que ver lo del asunto de Rafael, perdón.
Del suicida.
Del suicida o del supuesto suicida. Eso que fue una mala coincidencia ese mismo día, a esa misma hora prácticamente, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una casualidad, porque lo del suicida fue una orden que vino directamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque estaba ahí esa persona y sus intenciones parecía que eran las de tirarse a la a la catenaria. Por eso vino la solicitud o la orden de corte inmediato de la tensión. Una vez que cortan la tensión, pues todos los trenes quedan parados.
Eso es lo que se trasladaba en el hall, era lo que se decía. Se decía eso.
Era, yo
decía,
tengo los
no
mensajes.
Tiene, no tiene que ver con, el, con... Es que al principio, o sea, la sensación informativa por esa falta
Hombre,
de información
es que
había volcado un tren.
Está pasando algo,
había
claro.
volcado un tren porque, y esa fue la primera versión, porque había... Que no puede hacerlo un tren,
tren
esquivado a alguien que estaba
es
en la
que
vía.
El tren eso es lo que horas antes.
Esto era absurdo, ¿no?
Sí, no
pero la coincidencia de las dos cosas es lo que generó...
Pero es que no coinciden en el tiempo, ¿no? Es que no nos tenemos que equivocar.
Pero
coinciden
tiene...
en el día, pero no en el tiempo. Son dos cosas completamente distintas.
Sí, pero tiene bemoles que el mismo día los trenes sean protagonistas por un individuo que se quiere matar supuestamente y luego que un tren descarrile en Madrid.
Pero todo se puede solucionar. Los incidentes vienen, pero se puede solucionar informando rápido. Vale, mira, a mí me manda un mensaje Renfe, porque hay gente que incluso dice que yo no estaba ahí. Personalizado, ¿verdad? Hola,
sí,
Ángel.
Sí.
Como consecuencia de una persona que se encuentra en el punto no autorizado dentro de las vías ferroviarias, tu tren de alta velocidad 3162 se encuentra detenido. Por favor.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.